En línea, la doctora en Ciencias Biológicas, Daniela Osbor, es coordinadora de la Subcomisión de Vacunología de la Asociación Argentina de Microbiología e investigadora principal del CONICET. ¿Cuánto título? Hola, doctora, gracias por atendernos.
Hola, buen día, ¿cómo andan? Espero todo bien por ahí.
Muy bien, por suerte. Tratando de entender un poco por qué tanta sospecha. Yo la verdad que me he vacunado, muchas veces. He vacunado a mis hijos con las del plan, con las del no plan, en fin. Todo lo que hemos podido. Nunca pregunté el origen de la vacuna. Esta es nueva.
Y eso es loca.
¿Por qué sospechamos tanto de todos los países de los que vienen las vacunas? Por ejemplo, la India. ¿Por qué sospechamos de la India?
Desconozco, porque la verdad es uno de los productores más grandes que hay de vacunas, y de hecho varias de las vacunas que tenemos en el calendario nacional de vacunación provienen de ahí. Y menos mal que India produce vacunas. En un momento estuvo complicado contar con vacunas en el año 2001-2002 en el mundo, y me acuerdo UNICEF llamó a que por favor las fábricas de vacunas no cerraran porque se necesitaba seguir abasteciendo este insumo tan importante. Bueno, India no claudicó y siguió todo lo que es la producción, así que no entiendo por qué se critica y se politiza tanto un insumo que siempre es muy importante, pero bueno, contra esta pandemia sin duda es la herramienta que necesitamos para mitigar todos los efectos que tiene esta pandemia, no solo en lo sanitario, perdón, sino también en lo social, en lo económico. Así que no sé, y aparte también se desprestigia instituciones que tienen una larga trayectoria como es la ANMAT, porque la ANMAT es la que analiza todos los datos y dice estas vacunas se pueden utilizar o no, y no es, la ANMAT no nació ayer, o sea, tiene una larga data y es la que nos cuida en los alimentos, en los medicamentos, en las vacunas. Entonces se cuestiona no solo a las vacunas sino a una institución importante.
Daniela, Mario Giorgi, buen día.
Buen día.
Supongo que no debe ser porque el Ganges está contaminado, el tema de la India, pero hay un cuadro de asociación que creo que sucede acá en la Argentina nada más, de medios y dirigentes de la oposición que involucran situaciones sociales, económicas, ideológicas de los países que ahora aflora nada más que porque se conoce que son los productores de la vacuna. Esto que decía Federica, venimos vacunando generaciones y generaciones de argentinos sin preguntar, y la India tiene un prestigio internacional reconocido y publicado por todas las revistas científicas.
Sí, por eso digo, no se entiende, y bueno, y esta vacuna en particular que se autorizó ayer, les quiero contar que es la misma vacuna de Oxford, no es una vacuna nada extraña.
¿Cómo es, Daniela? ¿Se pasan la formulita? Yo te lo digo recontrabruto, sí. Trata de traducirlo y te pido disculpas por la brutalidad, pero digo, ¿se pasan la formulita como para que haya más gente que pueda recibir esa vacuna, más gente fabricando, implica más vacuna, ¿no?
Claro, o sea, viste que estamos con una, por muchas razones, con una limitación en las dosis, la demanda es mucho mayor que la oferta, así que el que le transfieran desde un lugar el conocimiento para la producción hacia otro es espectacular, y esto es lo que ha pasado, esta formulita que decís vos, se la han pasado a India, y además India, para que ella use las formulaciones en su país, en este estadio, también necesita tener datos propios para su población. Las vacunas cuando se evalúan, y en esta última etapa que hemos escuchado, la fase clínica 3, en general se hace en diferentes lugares, se hace un estudio multicéntrico para captar en esto de distintos lugares, para tener distintas etnias, distintos comportamientos sociales que tienen impacto en todo lo que es tu sistema metabólico y después inmunológico. Entonces está bueno ver cómo responden las vacunas en distinto lugar. Por ejemplo, la vacuna de Oxford, y muchas de ellas, incluso en Argentina, se están haciendo y han hecho varios estudios de la fase clínica, pero esta que estamos hablando, la de Oxford, los estudios clínicos están haciendo en Inglaterra, en Brasil y en Sudáfrica. Y entonces India, para también utilizarlo en su población y extenderlo, hace lo que se llama un estudio puente, que no es necesario hacer todo el ensayo clínico, que es enorme y faraónico, sino tomar un grupo de voluntarios y hacer estudios de seguridad y de respuesta inmunológica para que si resulta adecuado, utilizarlo también en su población. Y eso es lo que hizo. Y entonces esta vacuna que se llama Covishield es la misma que la vacuna de Oxford.
Por eso aparecía ayer como noticia esto de, no me acuerdo cuál era el término, si era en emergencia, una aprobación de emergencia, ¿cuál era exactamente el término, Daniela? Sí, ¿vos te lo acordás? Fue así, el término usado era eso. Y creo que eso también despierta alerta, digo, ¿no? Un poco.
Sí, igual todas las vacunas que tenemos ahora en uso, todas son autorizadas para su uso en la emergencia sanitaria. Los ensayos fase clínica 3 no fueron terminados para ninguna de las vacunas. Todos esos ensayos en el mundo, todas las vacunas que están adelantadas, ¿no? Hay otras que están más atrás, pero las que están siendo autorizadas, Pfizer, Moderna, Sputnik V, AstraZeneca, Sinopharm, ahora va a estar Novavax, todas esas que están muy adelantadas, ninguna terminó fase clínica 3, que es la última en general para las vacunas, pero dado el riesgo que tenemos de la enfermedad, lo que se dijo en el mundo es, se van a autorizar aquellas vacunas que puedan analizarse en un estadio intermedio de esa fase clínica 3 y que tengan evidencia de que es segura y eficaz. Si eso lo cumplen, y esa eficacia tiene que ser por encima del 50%. Si esto es así, esa vacuna va a ser autorizada para su uso en la emergencia sanitaria, que es lo que tenemos.
Por último, China, también allí como la siguiente en la lista y también sospechada, cuestionada. La verdad es que no entiendo, yo no termino de sorprenderme cómo de repente hay tanta gente que opina sobre vacunas. La verdad es que es impactante. Me imagino que ustedes, que son hombres y mujeres de la ciencia, que se queman las pestañas estudiando, experimentando, digo, les debe poner un tanto nervioso el escuchar tanto opinólogo sobre un tema tan difícil y tan puntual como es la ciencia aplicada a las vacunas, ¿no?
Tal cual, y aparte con el impacto negativo que tienen, porque fogonean y te dicen, yo no me la pongo, yo no me la pongo, yo no me la pongo, yo no me la pongo. Y vos decís, ¿por qué no te la ponés? ¿Cuál es el dato?
Claro, bueno, debe ser raro eso. Para ustedes lo debe poner nervioso. Porque además el oficio de ustedes, que están tranquilos, están muchas veces puertas para adentro, ¿no? Como tan solitario, de repente están tan expuestos a tanta opinión de tanto boludo. Con dicho con respeto.
Bueno, y las vacunas de China son otra plataforma que también atravesaron varias de ellas la fase clínica 3 con buenos resultados, con eficacia por encima del 50%, que es lo que se está pidiendo. Hay otras que todavía se siguen ensayando, pero esta que se quiere importar acá en la Argentina ya ha pasado con buenos resultados, seguridad y eficacia, y se basa, a diferencia de las otras tienen o componentes del virus o vectores que llevan un pedacito del virus que causa la enfermedad. Esta, la de Sinopharm, es directamente el virus que provoca la enfermedad, que es el SARS-CoV-2, pero inactivado, o sea que no se pueda reproducir ni generarnos enfermedad en nosotros, solamente que genere respuesta inmunológica para poder prevenir a la enfermedad y a los casos severos.
Cierro con una pregunta de Facundo de Martínez. ¿Para cuándo la vacuna fabricada en la Argentina? Si es que hay expectativas, si es que es tu área, Daniela, como para contestar.
En la Argentina hay dos cuestiones. Una es que hay desarrollos de vacunas, por suerte no es enorme, pero sí habemos varios grupos que trabajamos en el diseño de vacunas, yo en particular contra otra enfermedad, pero hay otros grupos que ante la pandemia se pusieron a focalizar sus estudios en el desarrollo, están en los estadios primeros del desarrollo de la vacuna, que son los más importantes para que después se puedan hacer los ensayos clínicos, así que eso por un lado, y por otro, que se fabrique en Argentina. Bueno, esto fue una lucha de muchos años, que fue liderada por un investigador que lamentablemente falleció, que es el doctor Martín Isturiz, que, bueno, Argentina tenía capacidad de producir vacunas y con las dictaduras se destruyó todo. Y fabricar vacunas cuesta mucho dinero. Es costo efectiva, sin dudas, porque te da soberanía, te da esto, ¿no? Esto de que ahora no tenemos dosis, si nosotros tuviéramos una fábrica así muy importante, no tendríamos tantos problemas. Pero sí tenemos esto de la producción local, y esa producción local, que es de la vacuna de Oxford-AstraZeneca, surgió ese lugar como consecuencia de lo que nos pasó en el 2009 con la pandemia de la gripe H1N1, que hubo todo un impulso para que haya una producción pública-privada para generar una fábrica de vacunas. Y bueno, y lo que se estaba logrando ya hace varios años es que acá se formule la vacuna antigripal. Y bueno, con esto de la pandemia actual, tenemos producción local del principio activo que viaja a México para que ahí se fraccione ese envase y después llegue a varios países de Latinoamérica. Así que tenemos, por un lado, desarrollo en ciencia y por otro estamos viendo capacidades locales, y está bueno que esto se siga. Hay que tener en cuenta que es costoso, que hay que ponerlo en el presupuesto, que no es 2 pesos, pero que es costo efectivo. Sí, parece que esta decisión se está tomando y ojalá que sea una política de Estado independientemente de los gobiernos, ¿no?
Ojalá. Gracias por hablar con nosotros y por todo el laburo que ustedes hacen en el día a día. Muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes. Que sigan bien. Un abrazo enorme.
Hablaba Daniela Osborne, doctora en Ciencias Biológicas, coordinadora de la Subcomisión de Vacunología de la Asociación Argentina de Microbiología e investigadora principal del CONICET.